informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de análisis, de enfoque. Vamos a intentar arrojar algo de luz a hechos que son actualidad estos días en diferentes lugares del mundo. Os recordamos que este es un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro, elaborado en red por radios comunitarias, comunicadores y colectivos sociales de diferentes lugares del planeta. Nos podéis seguir, aparte de por la sintonía de las radios, en nuestra página de internet másvoces.org y también en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El candidato de Junts per Catalunya a la investidura, Jordi Turull, no logró los 68 apoyos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta y será elegido president en primera votación. Después de más de 5 horas de debate de investidura, convocado de urgencia el miércoles por Roger Torrent, el presidente del Parlament catalán, el pleno votó la candidatura de Turull, que solo contó con los 64 votos a favor de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña. Los 4 diputados de la CUP se abstuvieron y los 65 diputados de Ciudadanos, Partido de los Socialistas de Cataluña, Catalunya en Comú Podem y Partido Popular han votado no. Junts per Catalunya pretendía investir a Turull antes de que el viernes asista a la vistilla del Tribunal Supremo, que podría dictar prisión preventiva para el propio Turull, por lo que está en el aire la segunda votación de la investidura, que debería celebrarse 48 horas después de la primera, es decir, el sábado a las 10 de la mañana, según anunció el presidente del Parlamento de Cataluña, Torrent. Para entonces, quizás el candidato a ser el presidente catalán se encuentre en prisión por orden del juez Llarena. En el momento de la votación se encontraba en la sede del Parlament Joan Ortiz y Serra.
¿Qué tal, compañeros? Saludos desde el Parlamento de Cataluña. Estoy haciendo un seguimiento de este debate de investidura que, como sabéis, acabará sin investidura porque la CUP no va a ceder sus 4 diputados a favor del candidato Jordi Turull. Y no lo hará porque considera que las políticas que proponen los partidos a favor de Turull no son suficientemente rupturistas. Y es necesario que haya una mayoría absoluta para que Turull pueda ser investido, mayoría absoluta que solo se puede conseguir con los 4 diputados de la CUP. A partir de ahora, ¿qué escenarios se abren? El primero, el fácil, es que el próximo sábado haya segunda vuelta del debate de investidura. Así lo establece el reglamento, que pasen 48 horas entre el primero y el segundo. Y en el segundo ya no se necesita mayoría absoluta, sino mayoría simple. Aún así, el independentismo lo tendría complicado porque hay 2 votos, los de Puigdemont y Comín, que están fuera, que están en Bélgica, que no podrían sumar ahí. Pero eso si llegamos al sábado. Mañana Jordi Turull tiene cita ante el Tribunal Supremo y el juez Llarena, que le dirá de qué se le acusa, posiblemente de sedición y de rebelión, puede que lo inhabilite o puede que lo envíe a la cárcel. Y si lo envía a la cárcel, todavía tendrá más complicada su investidura. Así está la situación política catalana en estos momentos, mientras nosotros seguimos aquí en el Parlamento tratando de hacer seguimiento a esta alocada historia.
Era Joan Ortiz y Serra desde el Parlamento de Cataluña. Y hay que confirmar que finalmente el viernes el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ordenó el ingreso en prisión preventiva sin fianza para el candidato Jordi Turull y además para Carme Forcadell, Josep Rull, Dolor Bassa y Raúl Romeva, para quienes la Fiscalía había solicitado el ingreso en prisión sin fianza. Su encarcelamiento preventivo abre la puerta a su suspensión política en las próximas semanas. El magistrado explica que hay un grave riesgo de fuga y de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que una vez procesados por rebelión se enfrentan a altas penas de cárcel.
Informativo Más Voces.
El periódico en internet eldiario.es acusa, en virtud de una investigación periodística, a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, de obtener su título de máster en Derecho Autonómico por la Universidad Pública Rey Juan Carlos con notas falsificadas. Según los registros informáticos de la universidad, Cristina Cifuentes no se presentó a dos asignaturas de su máster y una funcionaria le cambió las notas a notable en el año 2014, 2 años después de empezar el máster. Según la versión de la universidad pública, aprobó todo en el curso en el que se matriculó 2011-2012 y si apareció como no presentado fue por una mala transcripción en la introducción de las notas, un error informático que en 2014 simplemente se subsanó. Cristina Cifuentes, en un comunicado posterior, se ha sumado a esa versión. La segunda, que traslada al periódico que lo ha publicado, el diario.es, tras asegurar el martes un portavoz de la presidenta autonómica que se había dejado 2 asignaturas para después. Sin embargo, el documento de los pagos de la propia Cristina Cifuentes a la Universidad Rey Juan Carlos desmienten tanto a la presidenta autonómica como a la propia universidad. Cifuentes se volvió a matricular para presentar el trabajo de fin de máster 4 meses después de, según su versión, haber aprobado ese mismo trabajo. El diario.es señala que a menos que Cifuentes quisiera volver a aprobar una asignatura ya aprobada, la que más valor tiene además, con 24 créditos de 60, la coartada de que fue un error informático se cae, ya que la alumna sabe en noviembre de 2012 que al menos le falta una asignatura, así que el no presentado no es un error. Curiosamente, entre los documentos de pago aportados por Cifuentes junto a su comunicado están los de la matrícula principal y el de las tasas del título, pero se obvia el pago de la prórroga de presentación del trabajo de fin de máster. Raquel Pérez Ejerique, redactora jefa de Política Social del diario.es, explica las claves sobre las notas falsificadas en el título de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Entra en el expediente de Cristina Cifuentes y le cambia notas de 2011, concretamente 2 asignaturas a las que no se había presentado. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha confirmado al diario.es que efectivamente esas 2 asignaturas no se presentó, pero no dice cómo fue que las aprobó, que fue con este cambio de expediente 2 años después. La presidenta sostiene que se matriculó más adelante y que las recuperó.
Sin embargo, Javier Ramos, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, ha negado toda información sobre una falsificación de notas en el máster que cursó Cifuentes. Aseguró, contradiciendo la primera versión de la propia Cifuentes, que la defensa del trabajo se produjo en 2012 y tuvo una calificación de 7,5 puntos.
Debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática, las 2 calificaciones quedaron como no presentados. En octubre del 2014, funcionarios de administración de la universidad detectan que hay 2 asignaturas que tienen la calificación de no presentado y se comprueba que la asignatura y el trabajo fin de máster tienen una calificación de 7,5 puntos.
Era el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos. Pero el director del diario.es, Ignacio Escolar, asegura que la versión de la Universidad Rey Juan Carlos no le convence.
Pues es tremendamente llamativo porque no cuadra en ningún caso con las explicaciones que nos dio ayer mismo la portavoz de Cristina Cifuentes, que aseguró que se había dejado 2 asignaturas para 2014 para intentarnos explicar cómo era posible que 2 años después de cursar el máster le habían cambiado una nota y lo hubiese hecho una funcionaria de otro campus distinto que casualmente tiene relación con Cristina Cifuentes. Bueno, pues no cuadra absolutamente nada porque probablemente ni lo que nos contaron ayer ni lo que nos han contado hoy es cierto, ninguna de las 2 versiones, ni que se dejase las 2 asignaturas para después, más adelante, y se matriculase otra vez, cosa que era falsa, ni que le aprobasen en la primera convocatoria, cosa que no cuadra en ningún caso. Me resulta muy difícil de creer que, por la información que tenemos de cómo se meten las notas, que haya podido pasar algo así y que se solucione de la manera en la que dice la universidad que se ha solucionado. Es simplemente falso. La petición del título es posterior a la modificación de las notas. O sea, es al revés. No ella pide primero el título y después le modifican las notas. Es justo al revés a cómo lo ha contado la universidad para explicar cómo es posible que una funcionaria, 2 años después, le cambie un no presentado por un 7,5.
De hecho, según el director del diario.es, de las 3 personas que dieron la rueda de prensa representando a la universidad, 2 han tenido cargos en el Partido Popular.
Nos han dado tantas versiones ya, tanto desde el lado de Cifuentes como del lado de la universidad, que yo no me creo absolutamente nada. Es muy difícil de creer que casualmente en una lista de 20 notas dos profesores distintos se equivocan al meter las notas. ¿De verdad? ¿Alguien se cree eso? Que además ninguno de los dos profesores conozca de nada a Cristina Cifuentes. Los dos han tenido altos cargos con el PP. Los dos profesores que hoy han salido explicando que Cristina Cifuentes lo ha hecho todo bien durante el máster.
Según esa información, Pablo Chico de la Cámara, el profesor del máster en Derecho Autonómico, fue nombrado en 2017 por el Partido Popular presidente del Tribunal Económico Administrativo del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, gobernado por este partido. Y el director del máster, Enrique Álvarez Conde, estuvo al frente del Instituto Nacional de Administración Pública entre 1996 y 1999 en el gobierno de José María Aznar y con Mariano Rajoy como ministro. Esos son los dos profesores que han manifestado que no conocían a Cristina Cifuentes, que en los tiempos del máster ya era una alta personalidad dentro del Partido Popular y de la Administración, ya que fue vicepresidenta primera de la Comunidad de Madrid y poco después delegada del Gobierno en Madrid. Si se confirmara que la presidenta de Madrid obtuvo su máster de manera tramposa, habría cometido un delito y podría suponer el fin de su carrera política. En la Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular gracias a un pacto con el Partido Ciudadanos. En el punto 3 de ese pacto se exige textualmente la separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica.
Informativo más voces.
La Fiscalía de Catania, en Italia, ordenó el pasado domingo la inmovilización del barco español de la ONG Proactiva Open Arms. El barco de la organización catalana que rescata refugiados en el Mediterráneo se encuentra retenido en el puerto de Pozzallo, en Italia, donde atracó el sábado tras emprender un rescate de 218 migrantes a unas 70 millas de Libia. El barco ha sido confiscado preventivamente bajo la acusación de favorecer la inmigración clandestina y la asociación criminal. Pero el objetivo de Proactiva Open Arms es dedicarse a rescatar y salvar la vida de migrantes en aguas del mar Mediterráneo. Según la acusación italiana, el barco tendría la voluntad de llevar migrantes a Italia y habría violado la ley y los acuerdos internacionales al no entregarlos a las autoridades libias. La policía italiana se presentó la mañana del domingo en el barco y exigió la documentación a su capitán, Mark Reich, y a la jefa de la misión de la ONG, Anabel Montes. Ambos fueron llevados a una comisaría por la policía italiana. Nuestro compañero Falo Marcos, de Radio Crash, emisora comunitaria de Gijón, nos ofrece la entrevista con Anabel Montes, jefa de la misión del barco de Proactiva Open Arms.
Lo primero, ¿cómo estás y cómo está la tripulación del barco de Proactiva Open Arms?
Bien, bien. A ver, estamos tranquilos. O sea, estamos cansados porque, bueno, es una situación, como te imaginas, pues que no es nada agradable. Pero estamos tranquilos, no sabemos que lo hemos hecho todo, no hemos hecho nada malo y todo dentro del marco de la legalidad y aparte de eso estamos contentos con el trabajo que hemos hecho. Entonces, aunque estemos esperando que sea lo que digan, nosotros estamos, bueno, bastante bien dentro de lo que cabe.
Uh-huh. Bueno, vamos a recapitular un poco qué fue lo que pasó, cómo se inicia toda esta situación la semana pasada en ese rescate, un nuevo rescate de los ya... un montón de ellos que lleváis, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ese día?
Bueno, todo empezó como cualquier otro día en el Mediterráneo, en el que el Centro de Coordinación de Roma nos pasa unas coordenadas. Nosotros vamos a las coordenadas sabiendo que hay una embarcación que necesita ayuda y en el transcurso de ese rescate aparece una patrullera libia que nos exige que, literalmente, que le devolvemos las mujeres y los niños que están a bordo de nuestras lanchas o que si no nos matan. Bueno, fueron unas 2 horas y media, 3 de momentos, pues la verdad que bastante duros, por lo menos yo desde mi parte, que estaba en el barco grande, o sea, en el barco madre, en el puente, pues como negociando, tanto el capitán que hablaba directamente con los libios como yo que ya estaba llamando a Italia, a España y a diversos barcos de guerra para pedir protección, pues fue una situación bastante complicada. Lo que pasa es que luego además se complicó aún más cuando Italia nos denegó un puerto para desembarcar la gente que habíamos rescatado al final, que finalmente pudimos sacar 218 personas, porque según ellos no habíamos colaborado con los libios que estaban coordinando el rescate, lo cual, como te imaginas, no íbamos a devolver a esas personas, a los guardacostas, supuestos guardacostas libios, sabiendo que los iban a llevar de nuevo a Libia con todas las torturas y violaciones y, bueno, todo lo que cometen allí. Así que, bueno, finalmente, después de 24 horas en el mar, con un montón de gente a bordo, se nos estaban acabando las existencias de comida y agua para ellos, y una vacación urgente pedida a Malta de una bebé de 3 meses, nos permitieron llegar a tierra, desembarcamos a toda la gente a bordo, y la sorpresa final fue que cuando nos llamaron a declarar algo que es habitual, solamente que esta vez en vez de 2 policías eran 9 guardacostas, Frontex y policía italiana, nos dijeron que estábamos el capitán y yo bajo investigación de tráfico de personas y asociación ilícita criminal. Así que, bueno, es eso como un pequeñito resumen de lo que pasó el otro día, el 15 de marzo.
Lo único por resaltar, ¿a qué distancia estabais de la costa de Libia? Que es uno de los temas que siempre, bueno, trae un poco complicaciones, ¿no?
Pues, sí, mira, pongo un poco en contexto antes de decir la distancia. Es que aguas territoriales libias son hasta las 12 millas. De las 12 a las 24 es zona contigua en el que hay, bueno, tienen ciertas jurisdicciones, sobre todo a nivel económico, pero poco más. Nosotros estamos a 73 millas. Es agua completamente y absolutamente internacional. Es más, estábamos a 14 millas de la zona contigua maltesa. Estábamos mucho más cerca de Malta que de Libia.
Hemos visto en diferentes vídeos de otros rescates, incluso de esa situación que vivisteis ese día, bueno, el tipo de personas que están ahí siendo rescatadas, pero bueno, nos gustaría que nos contaras tú un poco también qué gente son la que estáis rescatando y cuál es la reacción que tienen ellos cuando bueno, los divisáis y iniciáis ese rescate.
Pues a ver, de la gente que ayudamos en el agua, en el mar, hay mucha gente de muchos países distintos y muchas razones distintas. O sea, tanto gente que huye de la dictadura de Eritrea, como del Boko Haram en Nigeria, como de la guerra civil de Sudán del Sur, o simplemente un montón de niñas que huyen de Costa de Marfil porque les quieren hacer la ablación. O sea, razones hay muchas y todas igualmente válidas. Ellos cuando nos ven, en primer lugar tienen miedo porque no saben quiénes somos, no saben si vamos a ayudarles o si somos libios que les vamos a devolver. Entonces intentamos darles tranquilidad, saludarles con la mano, cuando nos llegamos nos ponemos, bueno, les sonreímos, decimos que están bien, y ahí es cuando se calman un poquito, depende de la circunstancia y depende de cómo esté la climatología, claro, y es donde, bueno, ya seguimos un poco a lo que es ya toda la parte del rescate, que bueno, hasta que no están a bordo no están a salvo, claro, pero bueno.
Ese es un poco el perfil de esas personas que rescatáis. Vuestra situación actual legalmente, ¿cuál es? ¿Ha habido novedades hoy respecto al proceso que se está siguiendo? ¿Qué es lo que sabéis de este tema?
Pues nosotros ahora mismo no estamos retenidos ni detenidos, simplemente se nos ha notificado que estamos bajo investigación, por supuesto tráfico de personas y asociación ilícita criminal, que es algo que puede sonar un poco extraño en España porque no existe, porque es un delito que existe en Italia porque es el que se le aplica a la mafia. Nos han aplicado un delito que se les da a la mafia, que es lo de asociación ilícita criminal. Y, bueno, básicamente eso. Sí.
¿Habéis presentado algún tipo de recurso o de bueno, documentación para defender un poco esa situación o todavía no llegasteis a ese proceso?
Es que estamos esperando porque se nos ha notificado el domingo, si no recuerdo mal, o el sábado, se nos notificó la primera vez el sábado a la noche. Entonces, desde que se nos notificó, tiene el procurador de Catania, que nos ha acusado, 10 días en los que el juez de diligencia tiene que decidir si las pruebas o son suficientemente válidas como para iniciar la investigación de forma formal y comenzar con los interrogatorios y demás procesos, o se desestima porque no haya nada que lo pueda probar. Entonces acabaría pues la semana que viene, máximo la semana que viene, que puede ser mañana mismo, pero bueno, confiamos en que el lunes o el martes ya nos digan algo y bueno, a ver si se dan cuenta de que es absurdo o quieren seguir para adelante y a ver cómo acaba todo esto.
Has hecho unas declaraciones diciendo que lo que tienes son ganas de volver al mar.
Sí, yo realmente lo que tengo ganas es de que esto se acabe para poder volver a salir al barco. No me van a quitar las ganas, o sea, estoy deseando de hecho volver ahí abajo, porque la verdad que es que desgraciadamente mientras nos tienen aquí retenidos y mientras todo el mundo está hablando de nosotros, que no somos los importantes, hay un montón más de gente que está ahí sufriendo una situación terrible y que se están echando día a día al mar y están muriendo en el mar porque nadie les ayuda. Entonces, que es injusto que se desvíe la atención hacia nosotros y que luego realmente de lo que no se hable es de toda esa gente que sigue allí jugándosela. Lo que quieren es que precisamente no vayamos, porque así cuando toda esta gente se muera en medio del mar es como si nunca hubieran existido. Si ONGs como nosotros que vamos allí, les ayudamos, molestamos. Entonces, si nos detienen de cualquier manera harán que el mundo siga sin ser consciente de las miles de personas que se están muriendo. Están silenciando sus muertes completamente y además a conciencia.
Era Anabel Montes, la jefa de la misión del barco de Proactiva Open Arms, al micrófono de Radio Crash, emisora comunitaria de Gijón.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Defender lo básico, denunciar la pobreza y la precariedad, ese es el objetivo que desde hace unos años viene proponiéndose en el Estado español la marcha contra el paro y la precariedad. Ahora mismo esta marcha está en camino, para llegar a Madrid el próximo 24 de marzo, donde está convocada una manifestación a las 5 de la tarde desde la Plaza de España hasta las Cortes. Para hablarnos de la marcha y sus objetivos, el programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con Toni Carrión, uno de los representantes de la marcha básica contra el paro y la precariedad.
Otro año en camino. Toni, hagamos un poquito de historia. ¿Cómo surgió la idea de la marcha contra el paro y la precariedad?
La idea surge de que un grupo de personas que nos organizamos de diferentes comunidades y diferentes provincias, pues llegamos a la conclusión de que nosotros nos poníamos a hacer algo más o menos definitivo, teníamos poco que hacer, porque el calendario que llevan los políticos o los sindicatos, pues con nosotros la verdad es que no se acuerda para nada. Claro. Entonces dijimos, o nos movemos nosotros o nadie se mueve. Entonces planteamos que lo mínimo en esta sociedad que estamos es que tenemos que tener todas las personas las necesidades básicas cubiertas. Entre otras cosas, porque tener las necesidades básicas cubiertas te permiten no tener que tragar lo que no quieras tragar. Ni te permite no tener que aguantar a un explotador o explotadora, no tener que aguantar a una persona que te está maltratando en el caso de la violencia de género. Te permite muchas cosas, tener unos ingresos, y eso tiene que estar garantizado, porque tal como está el sistema, se está convirtiendo en unos que sí y otros que no, unos que tienen algo de suerte y otros que no tienen ninguna. Entonces nosotros, para mí el resumen de todo esto es que nos negamos a que las personas dependan de su suerte para tener con qué comer, para tener con qué vestirse y para tener dónde vivir. Eso tiene que estar cubierto, porque no todos somos iguales, no todos podemos levantar 100 kilos, no todos tenemos capacidad intelectual para desarrollar ecuaciones de 28 grados. O sea, quiero decir que esas desigualdades no pueden hacer que la gente, dependiendo de esa suerte, de si es gitano, si es merchero, si es payo, si es blanco, si es negro, eso no puede ser. Las personas tienen que tener garantizada lo básico para poder vivir sin tener que someterse a lo que no quieran. Y perdón por hablar así.
No. Cuéntanos, ¿cómo está yendo la marcha de este año?
Esto no es una marcha más. Esto no es la marcha de todos los años. Esta es una marcha de unas personas que han dicho basta ya y que queremos llegar a Madrid y conseguir los objetivos. Y si para conseguir los objetivos tenemos que quedarnos en Madrid, tenemos que hacer encierros, tenemos que hacer una huelga de hambre, tenemos que hacer lo que sea necesario, pues lo vamos a hacer. Porque nosotros no podemos esperar más ya este juego de a ver si gana otro partido, que gane las elecciones, que haga otra política. Pues nosotros eso ya no podemos jugar más. porque eso puedes jugar cuando tienes la nevera llena. Con la nevera vacía se juega otras cosas.
Tony, nos decías que, bueno, esta no es una marcha más, pero recoge esas 5 reivindicaciones. Una de ellas son las pensiones dignas. Las otras 4, vamos a ver cuáles son los objetivos prioritarios que desde la marcha básica contra el paro y la precariedad queréis hacer llegar al resto de la sociedad y queréis, sobre todo, que se cumplan.
Pues mira, un punto, las pensiones que garanticen el poder adquisitivo, porque una persona el año pasado, hace 4 años, desde que empezaron con los recortes en las pensiones, que creo que fue eso, hace 5 o 6 años que empezaron a subir el 0,25, pues una persona, para poder comprar este año lo mismo que compraba hace 4 o 5 años, necesita 240 euros más. O sea, no es ninguna tontería. Que antes llegabas a unos productos y ahora necesitas 240 euros más para llegar a los mismos. Esa es la reducción de poder adquisitivo que se ha perdido. Luego otro punto, bueno, que creo que no hace falta comentarlo mucho, es la educación y la sanidad gratuita. Uh-huh. Si nosotros, por ejemplo, dijeran, pues les damos una renta a estas personas y que se apañen y que se paguen todo, eso es una trampa. Porque la sanidad es fundamental que sea universal y gratuita para todas las personas. Porque tal como se está montando esta historia neoliberal, aquí el que tiene dinero se salva y el que no tiene dinero se muere. Y joder, eso no se puede aguantar. O sea, las personas tienen que tener derecho a una sanidad gratuita, universal y de calidad que les permita desarrollar su vida con toda la tecnología que haya a su favor. Uh-huh. Y las personas tienen que tener una educación para poder defenderse de los ataques. Porque tú sabes que a quién se domina siempre, al ignorante. Porque al ignorante le dices 4 tonterías, 4 palabras, le rajas un poquito la espalda y dice que sí y no. La educación es fundamental para poder distinguir al que me quiere engañar del que no me quiere engañar. Es fundamental. Luego, el punto que voy a decir de los 5 puntos de la Ley de la Paz. Los 5 puntos de la Ley de la Paz son, vamos, o sea, el que las personas no le falte lo básico, lo fundamental. Entonces nosotros no podemos eso quitarlo de nuestra historia, porque es fundamental, es básico que la gente tenga el agua, la luz, el gas, que no tengan que morirse porque la estufa se les ha quemado no sé qué y se intoxican toda la casa y se mueren, o que se le prenda fuego, o que pilles una pulmonía porque no tienes calefacción que poner. Todo eso son cosas que tenemos que luchar para que nunca más pasen. Y luego, una renta básica. Una renta básica fundamental. El otro día, yo soy de Valencia, y el otro día asistí a una reunión de vecinos, ¿no? Uh-huh. De vecinos, no, de la Junta Municipal del barrio, eso. Sí. Y entonces, al lado de donde yo vivo, está el barrio chino. Entonces decían, joder, es que las prostitutas por aquí, las prostitutas por allá, no tienen ninguna dignidad, no sé qué, o sea, les da igual aquí que allá. Y pedí la palabra y digo, mirad, compañeros, la gente cuando tiene que comer se deja la dignidad en casa, porque tiene que comer, porque si quiere que sus hijos coman, no puede ir pensando, es que, tiene que dejarse la dignidad en casa para comer. ¿Cómo no uno no se puede dejar la dignidad? Pues teniendo ingresos, porque si necesitas en esta sociedad, necesitas ingresos para vivir, porque no eres ningún hijo de ningún potentado, y esos ingresos no los tienes, te condenan a muerte. Entonces una renta básica para todas las personas es fundamental, para que no traguen lo que no quieren, para que las mujeres puedan irse de su casa y no aguantar al maltratador, para que los hombres puedan irse de su casa y no aguantar si alguien... O sea, es fundamental. Y en una sociedad donde se rescatan autopistas y se gastan 5.500 millones en rescatar autopistas, que son un negocio descarado, porque encima no pasa ningún coche. Una sociedad que se permite gastarse 60.000 millones de euros, que son muchísimas pesetas, el rescatar los bancos que nos están matando encima. Sí que hay dinero. O sea, todos sabemos que las grandes empresas no pagan impuestos, que pagan como mucho un 3%. Cuando cualquier trabajador paga un IRPF de un 20, un 21%.
Era Toni Carrión de la Marcha Básica contra el Paro y la Precariedad, que llegará a Madrid para manifestarse el sábado 24 de marzo a las 5 de la tarde desde la Plaza de España hasta el Congreso.
Esta pandemia...
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles
y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a hacer
un ser humano! ¡Es ilegal! ¡Un ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestras santas tierras Pachamama!
Tras un acuerdo de culpabilidad con los tribunales de Israel, la adolescente palestina detenida por golpear a soldados israelíes, Ahed Tamimi, ha sido condenada a 8 meses de cárcel. La activista, de solo 17 años de edad, está en la cárcel bajo régimen de detención preventiva. También se le acusa de 12 cargos, entre ellos agresión agravada, incitación a la violencia y lanzamiento de piedras. Meses después, el tribunal ha dictado su sentencia condicionada. Gaby Lasky es la abogada de la joven palestina.
La decisión final en el caso de Ahed es que tendrá que estar detenida durante 8 meses desde el inicio de su detención, lo que significa que saldrá de la cárcel este verano. Ella tiene que pagar una multa equivalente a unos $1,500 y tiene una condena condicional de 3 años en la que ella no puede cometer alguno de los delitos de los que fue acusada.
La familia de Ahed Tamimi ha estado bajo presión constante. Su madre y prima también fueron detenidas. Han allanado y registrado su casa, pero están orgullosos por lo que ha hecho Ahed. Bassem Tamimi es el padre de Ahed.
Queremos que nuestros hijos sean fuertes frente a nuestro enemigo. Si asustaba a mi hija, ella se hubiera vuelto psicológicamente débil y no podría enfrentarse a su enemigo.
La alta esfera política israelí trató por todos los medios de que la condena fuera lo más dura posible, ya que en sus propias palabras, Ahed humilló a sus soldados. Temen que esta tendencia pueda generalizarse. Israel no cuestiona las continuas humillaciones que su ejército realiza a la población palestina, pero eso sí, dice no tolerar que nadie, y menos una niña, pueda enfrentarse a sus soldados. Miri Regev es la ministra israelí de Cultura.
El honor del ejército de Israel no puede ser pisoteado, ni el honor de sus comandantes, ni el honor de sus soldados. No podemos tener una situación en la que los soldados sean humillados y golpeados, y no actuar en ese mismo momento para detener a los que les hacen daño. Esto no es cuestión de contención, sino de humillación.
La detención y encarcelamiento de Ahed tuvo gran impacto mediático a nivel global. En distintas partes del mundo se registraron protestas que exigían la inmediata liberación de ella y muchos otros menores de edad encarcelados en los territorios ocupados. El fundador del diario Palestina Liberación, Faisal Sergio Tapia, opina sobre la condena a 8 meses de cárcel para la adolescente palestina Ahed Tamimi.
Esto es un crimen contra la infancia, es un crimen contra el pueblo palestino, nuevamente el régimen criminal sionista israelí, un régimen sanguinario, un régimen violador de los derechos humanos y el primer violador de los derechos de la infancia. Recordemos que Ahed es un símbolo de la resistencia de los niños y las niñas palestinas contra la ocupación. Esta nueva generación tiene 17 años, ya ella en el 2010 comenzaba a protestar contra la ocupación, a defender a su madre, justamente las agresiones del régimen sionista israelí, después defiende a su hermano en el 2015 y recientemente defiende a su primo que es baleado por el ejército criminal de Benjamín Netanyahu. Estos 8 meses que le da esta justicia ilegal es la justicia a la ocupación. No existe justicia alguna bajo la ocupación criminal del régimen sionista israelí. Recordemos algo muy importante, desde el año 2000, cuando es el levantamiento de la segunda intifada hasta el día de hoy, llevamos más de 3.000 niños palestinos asesinados por el régimen sionista israelí. Llevamos más de 13.000 niños heridos y llevamos más de 12.000 niños arrestados durante todo este tiempo. Algo importante, desde el levantamiento del pueblo palestino en diciembre, cuando Donald Trump señala el 6 de diciembre que va a declarar en forma ilegal la capital palestina Al-Quds como capital del régimen sionista israelí, han sido asesinados 40 mártires palestinos, de los cuales 11 son niños. Por lo tanto, el régimen sionista israelí ve a la infancia como su objetivo militar. Muchas veces lo ha señalado sus ministros, donde señalan que los niños también son terroristas y donde las leyes israelíes condenan a los niños que arrojan piedras justamente a los tanques israelíes que día a día someten al pueblo palestino.
Era el fundador del diario Palestina Liberación, Faisal Sergio Tapia. Pedro Pablo Kuczynski presentó el miércoles su renuncia a la presidencia de Perú tras una serie de escándalos de corrupción registrados los últimos meses, entre ellos su vinculación con la empresa brasileña Odebrecht y la presunta compra de votos en el Congreso a cambio de obras, para así evitar la vacancia en su contra. Nos informa Alexis Chévez desde Radio Estéreo Villa, emisora comunitaria de Perú.
Ayer el presidente Pedro Pablo Kuczynski dimitió al cargo que ocupaba desde el 28 de julio de 2016. Lo hizo mediante un mensaje a la nación. La renuncia se dio marcado por un clima de acusaciones por haber recibido dinero de Odebrecht y de buscar comprar votos de congresistas para mantenerse en el cargo frente a un pedido de vacancia.
Frente a esta difícil situación y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. Habrá una transición constitucionalmente ordenada.
Tras la renuncia y dar cuenta mediante una carta al Congreso, el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, anunció que la Junta de Portavoces del Congreso aceptó por unanimidad la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Además, dijo que rechazan tajantemente los términos lamentables de su carta de renuncia.
Si bien es cierto, no aceptamos los términos de la carta del señor presidente de la República, creemos que el Perú está por encima de todo y no podemos entrar en un entrampamiento de los términos específicos de las cartas, y tenemos que proceder, y que es lo que se ha acordado, proceder al trámite de la solicitud de renuncia del presidente.
De acuerdo a la Constitución, tras la dimisión de Kuczynski, Martín Vizcarra, primer vicepresidente, es el llamado a asumir la presidencia de Perú. Vizcarra se venía desempeñando como embajador en Canadá. Conocida la renuncia del mandatario, se pronunció a través de su cuenta de Twitter señalando: "Estoy indignado por la situación actual, como la mayoría de los peruanos, pero tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante. Por ello, regreso al Perú para ponerme a disposición del país, respetando lo que manda la Constitución. El Perú primero", ha señalado. Vizcarra debe arribar al Perú el jueves por la noche y estaría confirmado que asumiría la rienda del Perú en la presidencia. Las reacciones a la coyuntura política no se hizo esperar. Alfredo Barnechea, ex candidato presidencial por Acción Popular, indicó que el señor Vizcarra no está asumido en la presidencia por muerte accidental de alguien ni por un accidente. Él es un presidente de transición. El ex candidato presidencial de Acción Popular además indicó que solo las elecciones generales reordenarán el país tras esta crisis política que llegó a su máximo punto tras la difusión de los denominados Kenji videos. Esta medida estaría siendo asumida por Acción Popular, ya que el congresista Johnny Lescano afirmó que su bancada evalúa un adelanto de elecciones generales tras la renuncia de Kuczynski a la presidencia.
Otros, nuestra posición, yo como parlamentario de Acción Popular, pido al Parlamento que acepte esa carta de renuncia, que asuma inmediatamente el señor Vizcarra como vicepresidente, la conducción del país, y también se evalúe, porque Acción Popular está evaluando también un adelanto de elecciones, porque la legitimidad del apoyo del Parlamento Nacional también está afectada. No podemos cerrar los ojos ante la realidad.
Mientras que el líder del partido Alianza para el Progreso y ex candidato presidencial César Acuña se manifestó respecto a la renuncia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski y dijo que era lo mejor para el país. Pero Pablo Kuczynski permaneció en el poder 1 año 7 meses aproximadamente.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que el ejército turco ya tomó la ciudad siria de Afrin, homónima de la región siria donde esas tropas combaten a las milicias kurdo-sirias desde finales de enero. Lo hecho por Turquía es una ocupación del suelo soberano de Siria. La guerra es contra las milicias kurdas llamadas Unidades de Protección del Pueblo. Erdogan las considera terroristas por su vinculación con la guerrilla kurda en Turquía, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Lo más preocupante es que Erdogan ha prometido extender la lucha a otras regiones sirias donde se encuentran las milicias kurdas. Más información con Silvia Calderón.
El domingo el gobierno turco anunció la captura definitiva de Afrin, el enclave del noroeste de Siria contra el que lanzó, junto con milicias armadas opositoras al gobierno sirio, una ofensiva el pasado 20 de enero para expulsar a las tropas kurdas. No obstante, el plan de Ankara va más allá de Afrin y quiere avanzar militarmente hacia otros puntos del suelo sirio.
Al tomar ayer el control de la ciudad de Afrin, dejamos atrás la etapa más importante de la operación llamada Rama de Olivo. Ahora vamos a proseguir este proceso hasta la destrucción total de este corredor formado por Manbij, Ain al-Arab, Tal Abyad, Ras al-Ain y Kamishli.
Para el presidente turco, estas ciudades sirias son parte de un corredor terrorista que está controlado por los grupos kurdos en el norte de Siria e Irak, en la frontera con Turquía. El objetivo es eliminar a las Unidades de Protección Popular, una poderosa milicia kurda que Turquía considera terrorista, una ramificación del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK. Siria condena la operación turca en su territorio. La Cancillería siria ha mandado este lunes una carta al secretario general de Naciones Unidas exigiendo el fin de las acciones militares turcas. Los habitantes de Afrin tampoco están contentos con lo que ha pasado.
Han transcurrido 57 días, hoy es el día 58. Estamos en el infierno. Solíamos sufrir por el toque de queda y los impuestos. Nuestras esperanzas eran que esto cambiaría todo, que el ejército libre sirio entrara a Afrin y nosotros viviríamos en paz. Lo que sucedió fue lo contrario. La ELS ha robado nuestros vehículos, ha robado a nuestras casas y nuestras tiendas. Nos sentimos desamparados en nuestros propios hogares.
Turquía ha anunciado que no traspasará el poder de estos territorios al gobierno sirio, sino a esta fuerza armada que se declara opositora a Damasco. Siria asegura que estas acciones ponen en riesgo el proceso de estabilización de este país y, por extensión, de Oriente Medio.
Por tanto, pese al rechazo de Siria y de la comunidad internacional, Turquía pretende continuar con su operación militar Rama de Olivo en el suelo sirio. Sobre este asunto recogemos la opinión y el análisis del experto en Oriente Medio, Carlos Santamaría.
Hay una explicación muy importante que se olvida, y es que Erdogan quiere estabilizar su situación interna en el país a través de la ocupación externa. Toda esta guerra tiene un objetivo básico: demostrar que juega un papel en el Medio Oriente. No hay que olvidar que Erdogan había sido debilitado profundamente como actor. Ahora, hay que decir algo muy, muy importante. Erdogan ha manifestado a Irak que si considera Turquía que la amenaza continúa, intervendrá en Sinjar. Esto es muy delicado porque indica un poder por sobre todos los poderes legales. Incluso en Siria ha dicho que si considera que hay amenazas más graves, irá a Kobane o a Manbij, es decir, ocupará todo el norte de Siria. La respuesta es muy sencilla. Erdogan lo que pretende es también demostrar a la OTAN que a Turquía hay que tomarlo en cuenta porque tiene fuerzas armadas poderosas. Por otro lado, quiere demostrar que cuando desea crear conflictos, lo puede hacer. Y por último, y hay que no descuidarlo, se va a apoderar de riquezas, de minerales y de una zona con mucha fertilidad. Es decir, estos elementos hay que tomarlos en cuenta. Sin embargo, hay dos posibilidades que hay que mencionar hoy día. Primera, el 4 de abril en Estambul se va a reunir Rusia, Irán y Turquía. es posible que allí se trate el tema actual de Afrin y pueda haber una solución. Hoy, en conferencia de prensa, el viceprimer ministro turco ha dicho lo contrario de Erdogan, que no permanecerán en Afrin y que si no hay amenazas, la entregarán a sus legítimos propietarios. La pregunta es, ¿los propietarios serán el ejército sirio libre que le ha robado a los turcos o serán realmente el Estado sirio su legítimo dueño?
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan además está mandando un mensaje a la OTAN, y es que si la Alianza Atlántica quiere seguir operando en la zona, tendrá que contar con Turquía y con todo su potencial militar. Así lo ve el experto Carlos Santamaría.
La OTAN es una organización que nunca ha respetado la legalidad. Destruyó Yugoslavia tranquilamente y todavía no hay criminales de guerra. Entonces, Turquía le está diciendo a la OTAN: nosotros somos actores poderosos y ustedes deben tomarnos en cuenta. No importa cuánta gente caiga, lo importante es que Turquía es un actor importante. Eso es básicamente el papel que quiere jugar Erdogan frente a la OTAN, que sea tomado en cuenta para que ellos constituyan la fuerza real en el Medio Oriente.
Era el experto en Oriente Medio, Carlos Santamaría. Es un caso sin precedentes en la historia política francesa. El expresidente Nicolas Sarkozy fue detenido e interrogado por la policía financiera por un presunto financiamiento ilícito de su campaña electoral por el gobierno libio de Muammar el-Gaddafi. Junto a Sarkozy también ha sido convocado por las fuerzas de seguridad, aunque en este caso no lo hace bajo el estatuto de detenido, su exministro Brice Hortefeux, uno de los más estrechos colaboradores de Sarkozy antes y durante su pasado por el Eliseo francés. El caso nos lo explican desde RFI Internacional.
La justicia francesa investiga este caso desde 2013 tras revelaciones del portal de investigación Mediapart. El sitio desenterró entonces un documento firmado en 2006 por el ex jefe de los servicios secretos del dictador libio Muammar el-Gaddafi, en el que se ordenaba el financiamiento de la campaña electoral de Sarkozy con dinero de Trípoli en 2007. Nicolas Sarkozy era entonces ministro del Interior del presidente Chirac.
Y a lo largo de la investigación aparecieron otros testimonios, documentos y sospechas de pagos en efectivo. Están, por ejemplo, los testimonios demoledores del entonces primer ministro libio, así como el del ex jefe de inteligencia del régimen de Gaddafi. Ambos declararon ante tribunales que supervisaron personalmente la entrega de cerca de 5 millones de euros al más cercano colaborador de Sarkozy. Hablamos de Claude Guéant, investigado por el manejo sospechoso de cientos de miles de euros en efectivo.
Un hombre de negocios franco-libanés, Ziad Tajieddine, reveló por su parte, Lucille, que responsables del régimen libio le entregaron 3 valijas llenas de billetes de banco entre 2006 y 2007 y que luego las llevó a París y se las dio al director de gabinete de Sarkozy, Claude Guéant, en el mismo Ministerio del Interior.
Hay que agregar que a este caso judicial se suman implicaciones geopolíticas, y es lo que dijo Edwy Plenel, es el director del portal Mediapart y autor de la investigación sobre este caso franco-libio.
Es probablemente el escándalo político-financiero más grave de la Quinta República Francesa. Fue un financiamiento que tenía intereses políticos para Libia. Tras la elección de Sarkozy, Gaddafi fue recibido con bombo y platillos en Francia. Hubo una normalización de relaciones para que Gaddafi retorne en el concierto de naciones. Y más allá de la dimensión judicial, está la manera en cómo Nicolás Sarkozy, como presidente, se excedió del mandato de Naciones Unidas con la intervención militar en Libia hasta el derrocamiento de Gaddafi. Y uno puede preguntarse si esta guerra no tenía una motivación oculta, la de borrar las huellas de esta corrupción.
de cette corruption.
En efecto, tras su elección en 2007, Nicolas Sarkozy se dio a la tarea de reconciliarse diplomáticamente con Libia. Gaddafi fue recibido en París. Pero el inicio de la primavera árabe en 2011 cambió el panorama geopolítico.
Francia lideró entonces el grupo de países que impulsó una intervención militar internacional en Libia con el argumento de impedir una masacre inminente de Gaddafi contra su pueblo. Estábamos en 2011 y el entonces número 2 del régimen libio, Saif al-Islam, hijo de Gaddafi, evocaba por primera vez la entrega de dinero a Sarkozy en una entrevista.
Primero, Sarkozy tiene que devolver el dinero que aceptó de Libia para financiar su campaña electoral. Nosotros fuimos los que financiamos su campaña y tenemos pruebas. Estamos dispuestos a revelarlo todo. Le otorgamos una ayuda para que actuara en favor del pueblo libio, pero nos decepcionó. Devuélvanos nuestro dinero, tenemos los detalles, los documentos y revelaremos todo próximamente.
Los responsables del régimen de Gaddafi no tuvieron tiempo de revelar nada. 3 días después de esta entrevista, el 19 de marzo de 2011, los cazabombarderos franceses sobrevolaron el cielo libio para iniciar una campaña militar que acabó en unas semanas con el régimen de Gaddafi.
Cuando surgieron sospechas de corrupción en 2012, Nicolas Sarkozy clamó su inocencia en la televisión francesa con estas palabras.
Si lo había financiado, yo no sería muy reconocido.
El señor Gaddafi decía cualquier cosa. Dijo incluso que había cheques. Pues que su hijo muestre esos cheques. Es grotesco. El hijo del señor Gaddafi tiene sangre en las manos. Tiene cero credibilidad.
Los jueces franceses disponen ahora de una serie de indicios que los llevaron a detener al expresidente para que declare y buscan además interrogar a otro ex alto cargo del régimen de Gaddafi, es Bashir Saleh, presunto responsable de los pagos en efectivo a los representantes de Nicolas Sarkozy. Bashir Saleh está actualmente en exilio en Sudáfrica, donde hace poco fue víctima de una tentativa de asesinato.
Está claro entonces, Rafael, que este caso del financiamiento libio de la campaña presidencial francesa de 2007 aún no ha revelado todos sus misterios.
Pues eso parece. Era la información sobre la detención e interrogatorio del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, por financiación ilegal en su campaña del año 2007.
Informativo Más Voces.
El presidente ruso Vladimir Putin sumó más del 76% de los votos emitidos en las elecciones presidenciales. Con este resultado, Putin ha obtenido el respaldo de 56 millones de ciudadanos, superando en 10 millones y medio los votos recibidos en el año 2012, cuando regresó al Kremlin tras 4 años de paréntesis como primer ministro. El segundo candidato más votado fue el millonario comunista Pavel Grudinin, que logró el 11,8% de los votos, casi 9 millones de votantes, seguido por el ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, con el 5,6% de los votos, 4 millones de votantes, la periodista Xenia Sobchak, la tercera mujer en participar en unos comicios presidenciales en la historia de Rusia, logró el 1,7%, equivalente a 1.200.000 votantes, mientras que el histórico líder liberal Grigori Yablinsky consiguió el respaldo del 1,04% de los votantes. Los otros tres candidatos presidenciales no superaron la barrera del 1%. Las elecciones llegan en medio de la crisis también de los espías, el envenenamiento del exagente de inteligencia doble ruso Sergei Skripal y su hija en Londres, que está enfrentando diplomáticamente al Reino Unido y Rusia. Gracias a Radio Centenario, desde Uruguay escuchamos las opiniones, el análisis de James Petras, el escritor, profesor y sociólogo estadounidense.
¿Por qué Putin gana las elecciones? Porque Putin rescató el país del desastre catastrófico durante la época occidental, cuando Rusia sufrió una depresión económica, la pobreza sube a 60%, la tasa de mortalidad creció peor que Bangladesh, y con Putin todo cambia. Las cifras hablan. Rusia recuperó la soberanía, podría reconstruir su ejército, podría fomentar el crecimiento económico, social, científico, cultural. y todas razones, y los candidatos apoyados por el occidental querían volver Rusia al pasado, y el pueblo ruso entendía que eso no es posible con Trump, con Putin. Y Trump y todas sus pirotécnicas no han alcanzado ningún apoyo ni en la Europa occidental. Y la campaña, última campaña, inventar un plot ruso de envenenar el país, causar el herido de dos ex rusos que implicados en espionaje, no tenía ningún impacto. Nadie cree en estas acusaciones porque Inglaterra no da ninguna evidencia, ninguna prueba, ninguna capacidad de presentar algo convincente. Uh-huh. Y creo que cada ataque a Rusia, cada ataque a Putin, fortalece el apoyo interno. Hay una relación inverso. Uh-huh. Más ataques, más insultos, más fabricaciones contra Rusia, más apoyo popular, porque entienden que las experiencias con la dominación occidental, con candidatos apoyados por Washington e Inglaterra, son candidatos negativos. Han lanzado guerras en todas partes, en Irak, Afganistán, Ucrania y Rusia. El pueblo ruso entiende que el mundo occidental busca conquistar el mundo, y atacando Rusia, China y cualquier otro país independiente va contra la voluntad de los pueblos que podrían elegir sus candidatos.
Era el sociólogo James Petras al micrófono de Radio Centenario.
Informativo Más Voces.
En Brasilia, la capital de Brasil, se lleva a cabo esta semana el Foro Alternativo Mundial del Agua, construido por comunidades y movimientos sociales en oposición al Foro Mundial del Agua, que en cambio promueve el Banco Mundial a pocos kilómetros de distancia. Decenas de caravanas llegaron desde diversos puntos de Brasil y de países vecinos al ciclo de talleres, plenarios y movilizaciones en la capital federal de Brasil. El Foro Alternativo reivindica el derecho humano de acceso al agua como un bien común, en contraposición a las políticas de mercantilización y privatización impulsadas desde el Banco Mundial y otras empresas y agencias financieras. Desde Brasilia nos informa Adriana Robreño, corresponsal de Telesur en el Foro Alternativo Mundial del Agua.
En el Foro Alternativo Mundial del Agua, que sesiona en Brasilia, los movimientos populares denuncian que gobiernos neoliberales como el de Brasil y empresas transnacionales utilizan el discurso de la escasez del agua para justificar la privatización de los recursos hídricos. Brasil posee el 12% de las reservas internacionales del preciado líquido.
Nuestros 27 acuíferos como Alter do Chão, Guarani y otras fuentes de agua que aún pueden ser descubiertas por el pueblo brasileño, prueba el interés de las intenciones de apropiarse del agua brasileña por las transnacionales y los bancos. Hoy, parte de nuestra agua ya ha sido privatizada y tenemos un ejemplo de eso en San Lorenzo, Minas Gerais. Allí las personas no tienen agua para beber porque no tienen condiciones de comprar.
La privatización del agua a escala mundial es de especial interés para las grandes corporaciones. Sin embargo, algunos países ya han comenzado a reestatizar los servicios.
Tenemos al mínimo 100 reestatizaciones solo en Francia. Tenemos en Argentina, Buenos Aires, tú sabes, tenemos en Berlín, en Europa también, tenemos en África, en Dar es Salaam, Tanzania, tenemos bastante, es realmente una onda.
Óscar Oliveira, de Cochabamba, Bolivia, trae su experiencia a este encuentro de los pueblos. Cuenta que él participó en el año 2000 en una rebelión contra la privatización del agua que el gobierno de aquel entonces pretendía imponer en su localidad.
Durante 5 meses, la resistencia popular adquirió tal fuerza que ganamos a esos enemigos que he nombrado, y el agua volvió a manos de la población. Esta es una muestra y por eso estoy acá, para inspirar en estos tiempos de privatización en todo el mundo, en estos tiempos muchas veces de desánimo, de resignación, a decir a los pueblos que están presentes acá, a esa gente común como yo, de base, que es posible vencer.
Hasta el 22 de marzo, unos 7.000 delegados de 38 países demostrarán que el agua debe ser un bien público al alcance de todos y no una mercancía. Adriana Robreño, Brasilia.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.